En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querido, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa de El Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 3 de noviembre, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. La diócesis de San Sebastián se sumó el pasado viernes 27 de octubre a la llamada del Papa en favor de la paz, para que Palestina, Israel y Ucrania sean lugares donde se silencien las armas. Presidido por nuestro obispo Don Fernando, se celebró un concurrido acto en la Catedral del Buen Pastor, San Sebastián. Te informamos de que tienes la celebración completa y la homilía de nuestro obispo Don Fernando disponible en nuestro canal de YouTube, que lo encontrarás si pones en YouTube Diócesis de San Sebastián. Más fácil, imposible. Y hoy nos acompañará Aitor Zubía, arquitecto y CEO cofundador del estudio ZB Arquitectura. Su desarrollo laboral se ha centrado en la gestión y dirección de proyectos de restauración monumental. Lidera proyectos de restauración de edificios históricos como la Catedral del Buen Pastor en Donostia, en los que además de dirigir el proyecto, también coordina la gestión y solicitud de ayudas al patrimonio histórico, tanto estatales como comunitarias. Por otro lado, por si esto fuera poco, es miembro del Consejo Asesor de Patrimonio de Euskadi y asesora al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde realiza distintos estudios y asesoramientos para que se lleven a cabo los estudios de idoneidad de proyectos arquitectónicos en relación a la Ley de Patrimonio Cultural Vasca o el planteamiento urbanístico en Guipúzcoa. Nos sentimos muy agradecidos de contar con la presencia de Aitor Zubía. Aitor, el guardián.
¿Qué es el guardián?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te pillo? ¿Resfriado con este cambio de tiempo que ha llegado ya a Guipúzcoa o...?
Bueno, intentamos ir a las obras con las mejores chamarras, vamos a decir.
Ah, me imagino que hace fresquito en las obras, ¿no? Con los andamios y es un poco trabajo de calle.
Eso es. Aunque, bueno, a nosotros nos toca hacer un poco de todo, tanto de oficina como de obra, pero bueno, lo llevamos bien.
Uh-huh. Hay muchísimas cosas que quiero preguntarte, así que voy a tratar de ordenar mi cabeza para exponértelas lo mejor posible. Vamos a empezar con una cosa que me parece interesantísima, y es la reforma del Buen Pastor. Si no me equivoco, acabáis de terminar la segunda fase de la remodelación de la catedral, y ha durado 16 meses. Cuéntame un poco, de forma general, en qué está consistiendo vuestra participación, qué tal está yendo el proyecto...
Muy bien. A ver, el proyecto está yendo bien. Nosotros estamos muy orgullosos del resultado que está quedando y la gente nos está haciendo llegar esa sensación que las fases de las distintas obras que se están ejecutando, pues bueno, el resultado es bueno. Ahora se ha terminado la segunda fase, que ha correspondido con las fachadas de la zona este, con sus vidrieras, la cubierta, etcétera, y antes se había restaurado la torre en una primera fase.
Vamos a ir analizando esos puntos poco a poco. Lo primero, la torre. Evidentemente, la torre está alta, no es una zona igual tan accesible como podría ser otras partes de la catedral. Me imagino que eso ha tenido sus retos específicos. Cuéntame un poco, lo primero, ¿cómo ha sido la renovación de la torre? Que es muy visual desde fuera, dices, ay, qué bonita la torre, que se ve tan alta. Pero como arquitecto, ¿qué retos ha supuesto la renovación de la torre?
A ver, técnicamente la torre fue la zona más complicada de restaurar. La estructura que tiene la torre es unos muros verticales de piedra, que es lo que vemos todos, y luego los distintos pisos o forjados en toda la catedral, porque es una catedral que tiene 120 años, no podemos olvidarlo. Son de estructura metálica con un forjado de bovedillas. Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo afecta el mar o el salitre del mar a las estructuras metálicas, y se tuvo que cambiar toda la estructura metálica que tenía la torre. Y bueno, técnicamente fue bastante complicado porque teníamos que quitar parte de la estructura reponiendo una nueva sin que se desmoronase, bueno, pues el forjado de la torre por fases. Bueno, fue complicado.
Siguiente punto que quiero que me expliques un poco. Uno que yo creo que llama la especial atención de quien lo ve, que es la fachada. Porque todos, cuando vemos una fachada un poco oscurecida, envejecida, con ese paso del tiempo, además de esta climatología vasca tan exigente que tenemos y de la que luego te preguntaré, cuando la vemos sucia, una fachada, que no debería estarlo, a todos nos genera rechazo. Pero en cambio, cuando lo vemos con un tono ya más brillante, más limpito, que es lo que ahora ya se aprecia en el Buen Pastor, pasamos del desagrado al puro agrado. Entonces, lo siguiente, la fachada, ese proceso de limpiarla, ¿cómo se hace?
Bien, pues se hace con un sistema que se llama microproyección o proyección de un abrasivo, que es, en este caso ha sido el silicato de aluminio, que es un material más blando que la piedra, que se mezcla con un poco de agua y se proyecta. Y se hacen pruebas de laboratorio anteriores para ver la dureza de la piedra, a qué presión hay que proyectar el abrasivo, incluso el ángulo, la distancia, etcétera, para asegurarnos de que no le producimos a la piedra ningún daño y, sin embargo, sí somos capaces de limpiarla. Entonces, en primer lugar, se hacen todos los análisis de todos los materiales que vamos a utilizar en la restauración. Vemos cuál es el más compatible, para que haya una trazabilidad, para que siempre se sepa qué materiales se han utilizado en la obra, y en un futuro, pues bueno, si hay que hacer más obras, si pasa cualquier cosa, sepamos qué se ha utilizado. Y luego hacemos pruebas, incluso pruebas in situ, para confirmar esos análisis del laboratorio que van bien, y hacemos las pruebas de limpieza, de consolidaciones de piedras, de hidrofugación, etcétera. Entonces, en primer lugar, se le tiene que quitar todo el verdín, los líquenes, etcétera. Incluso hay pequeños arbolitos, suele haber en estos edificios que son tan grandes. Entonces, pues bueno, con biocidas, etcétera, se limpia toda la fachada, luego se proyecta el abrasivo, que es lo que termina de limpiar toda la suciedad, se restaura los elementos que están en peor situación, porque bueno, pues puede haber elementos decorativos que estén en riesgo de caídas, etcétera. Entonces, bueno, se tienen que restaurar todas las piezas, se tiene que revisar toda la superficie de piedra, pieza a pieza, porque podemos tener riesgos de caída en cualquier elemento, por pequeño que sea. Entonces se revisa todo, es un trabajo bastante artesano y manual, pero que siempre ahora ya se utilizan las técnicas más avanzadas para hacer esos análisis de laboratorio, etcétera, para asegurarnos de que todo lo que hagamos sea lo más correcto posible. Entonces, una vez esté limpio, todo restaurado, al final que le da un hidrofugante a base de nanopartículas que, pues bueno, alarga la vida útil de esa fachada.
Lo que me estás comentando del análisis de materiales me parece especialmente interesante. Y te voy a decir por qué. Yo tengo un primo que está terminando arquitectura y yo un día le pregunté a ver si le parecía que la arquitectura era más un arte o una ciencia. Y bueno, me dijo que andaba ahí porque tenía de ambos, pero que había una máxima en arquitectura y era que las cosas tendían a no caerse. Entonces, esta catedral tiene, si no me equivoco, como has dicho, 120 años, ¿verdad?
Sí, más o menos hay alguno más.
Sí. ¿Cuáles las grandes diferencias que se podría encontrar en la construcción de esta catedral hace 120 años y ahora? Más concretamente, pues las técnicas que me has mencionado de laboratorio, etcétera. ¿Cuánto nos dejaron el arquitecto y los antiguos constructores hace 120 años de esta catedral que os ha servido como guía, y cuánto ha sido pues pura innovación, pura ciencia moderna?
Vale, la ciencia moderna que estamos utilizando principalmente es para asegurar la conservación de todos los materiales antiguos que nos llegan. Entonces, antes, hace 100 años, 200 o 500 años, construíamos con piedra, morteros de cal y madera. Esta catedral, como es una catedral joven, entre comillas, en vez de la madera, aunque en la cubierta tenga madera, pero bueno, en los forjados se utilizaba metal, como algo innovador en la época. Uh-huh. Luego se ha visto que en una torre que es muy permeable, que se moja, que está en contacto con el salitre, con ese ambiente marino de Donostia, pues se estropea mucho. Entonces, podemos eso, todo el material metálico lo hemos tenido que cambiar y renovar. Pero, sin embargo, la piedra, pues bueno, se va degradando principalmente por esa cristalización de las sales. La piedra suele tener de forma interna, de forma natural, sales, incluso por el agua de la lluvia, con el salitre, se va mojando y esas sales se meten diluidas en la piedra y cuando les da el sol cristalizan. Y es cuando se forma esa arenilla en las fachadas, como que se está deshaciendo la piedra. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hacemos es sanear esa piedra, quitamos toda esa zona en la que esa cristalización de las sales la ha dañado y la terminamos por restaurar, ya que siempre sobre una piedra sana.
Uh-huh. Un arquitecto que trabaja por Guipúzcoa y tal vez más concretamente aún en la zona costera, ¿tiene que tener un librillo propio que se diferencie de un arquitecto más del interior, vamos a decir, con otro clima, sin esas inclemencias que nos vienen del mar? ¿Hay mucha diferencia o es parecido?
Bueno, lo principal es controlar el salitre con las estructuras metálicas. Se suelen utilizar o elementos de acero inoxidable o si no, estructuras galvanizadas. Entonces, pues bueno, sí que la experiencia te enseña que pues las capas de galvanización, etcétera, que cuanto mayores sean, pues o hasta cierto nivel, siempre pues, funcionan mejor, y en la costa tienes que tener ese cuidado de evitar las soldaduras en obra, que todo sea atornillado, etcétera. Tienes que tener un poco cuidado en cuatro o cinco cosas, pero bueno, si no, en general es más o menos lo mismo.
Uh-huh. Ya por terminar un poco con las cosas concretas de las reformas. Vidrieras, porque si no me equivoco, ese es un tema que os ha traído un poquito de cabeza por la diferencia de temperatura interior y exterior, y también porque las vidrieras, los cristales, son muy grandes y manejarlos tiene, bueno, sus propios retos. Cuéntame cómo ha sido eso.
Eso es. En esta segunda fase, el punto crítico ha sido la renovación de las vidrieras. Lo que hemos puesto ha sido un sistema exotérmico, se puede decir, para que el cambio de temperatura del interior y del exterior, en vez de darse en la misma vidriera, se dé en un marco, en un vidrio anterior. Entonces, en ese nuevo marco que le hemos puesto con un vidrio nuevo, asume el cambio de temperatura. Y las vidrieras, una vez restauradas, se les deja unos respiraderos, vamos a decir, para que a un lado y al otro, en el interior y en el exterior de las vidrieras, haya la misma temperatura del aire, con la misma temperatura.
Desde la ignorancia, desde la ignorancia más usada, ¿tiene algo que ver un poco con el sistema que tienen los aviones, con sus ventanas para protegerse del exterior, o no tiene nada que ver?
Bueno, tiene cierto parecido, pero es una cosa es para aguantar la presión y la otra para aguantar las diferencias de temperaturas, eso es. Uh-huh. Al final, una vidriera que tenga todos esos cristalitos con las uniones en plomo, etcétera, que puedan soportar pues una temperatura exterior de 0 grados o menos y la interior de unos 15, 16, 17 grados, claro, esas diferencias de temperatura hacen que todas esas uniones se vayan moviendo, con el peso del vidrio se van deformando. Entonces, cuanto más evites esos movimientos por dilatación, mejor conservación va a tener la vidriera. Uh-huh. Entonces, se desmontaron todas las vidrieras, se recuperaron todas las planidades, se rehicieron las juntas, ya una vez recuperadas las vidrieras, se pusieron en su sitio y se puso un segundo marco para protegerlas. Uh-huh.
El movimiento de las vidrieras, me decías que podía tener un poco de dificultad. Claro, debajo del sí. Buen Pastor hay un parking. Y eso es. Me parece que os pone límites a la maquinaria que podéis utilizar. Y supongo que también ciertas características del andamiaje, pero bueno, sobre todo las grúas y demás. ¿Cuánta imaginación habéis tenido que derrochar para poder superar esos inconvenientes?
Pues mucha. Ahí el trabajo del jefe de obra ha sido clave, porque como os habréis fijado, no ha habido ninguna grúa en una obra de esta envergadura. Eso solo tiene una razón, que es que debajo del Buen Pastor tenemos un parking y no se nos permite colocar ninguna grúa. Incluso todos los andamios que se han puesto se han tenido que llevar con camiones pequeños para no dañar la cubierta del parking. Entonces, pues bueno, eso añade una dificultad mayor. Por ejemplo, me acuerdo que en la obra de la torre, si hubiéramos puesto todos los tubos del andamiaje uno delante del otro, uh-huh, hubiéramos llegado a los 11 kilómetros de tubos. En las pasarelas que se ponen en los andamios para poder pisarlas, sí, llegaron a los 3 kilómetros, uh-huh, en pasarelas. Entonces, todo eso se llevó en camiones pequeños. Bueno, pues todo el montaje, etcétera, es mucho más complicado. Incluso en esta fase, esos vidrios nuevos que hemos puesto para proteger las vidrieras, algunas piezas pesaban más de 100 kilos. Tenían pues 2,20 metros por 2,40 de altura. Y claro, meter entre los andamios una pieza así de vidrio sin que se rompa, etcétera, pues bueno, ha sido bastante complicado. Uh-huh, uh-huh. Pero por suerte, pues bueno, se ha resuelto bien.
Sí, no, eso está claro, porque las obras avanzan y esta fase ha sido terminada siendo todo un éxito, así que está claro, es la prueba clara de que vuestra imaginación ha llegado a buen puerto. Y para terminar, sobre las distintas cosas que habéis reformado, que por supuesto me estoy dejando muchas en el tintero, pero hay que resumir un poco, el reloj, porque creo que eso también va a implicar una renovación.
Eso es... El reloj, que bueno, ya lleva en marcha durante cierto tiempo, es un reloj nuevo, no era el original, el reloj que se ve, pero la maquinaria del reloj original estaba en la torre. Uh-huh. Entonces, con la misma familia, con los familiares de los relojeros originales, con los Yeregui, que son de Zumaya, se bajó toda la maquinaria y se ha podido restaurar. Y está restaurada y se pondrá a exposición en breve.
Uh-huh. Interesantísimo.
Será, bueno, interesante ver la maquinaria del reloj original. Una maquinaria pues totalmente mecánica, no es como la de hoy en día, que es digital. Pues tenemos un reloj mecánico que va a funcionar. No funcionará el reloj de la torre, pero sí un reloj pequeñito que vamos a tener al lado para que la gente vea cómo era la maquinaria original. Uh-huh. De un reloj de una torre como esta.
El arte del relojero y el valor de la artesanía, ¿verdad?
Eso es.
Y ya para terminar la entrevista, que está siendo súper interesante, quería preguntarte un poco, de forma más personal, cómo está siendo para ti, tanto en tu carrera como persona, como alguien que se maravilla por las bellezas arquitectónicas de esta ciudad, cómo está siendo personalmente la reforma de la catedral. ¿Qué te inspira? ¿Qué te ha obligado? Ya hemos comentado un poco alguno de los retos que ha obligado a llevar la imaginación lejos. Entonces, ¿qué está siendo para ti a nivel personal, para Aitor, esta reforma? ¿Qué está significando en el día a día? ¿Y qué expectativa de futuro tienes gracias a este proyecto?
Hombre, además ha sido y está siendo por ahora el reto más grande al que nos hemos enfrentado. Nosotros empezamos y se detectaron los primeros problemas en la torre de la catedral, con alguna caída de pequeñas piezas de piedra, etcétera, sobre el 2014, hace casi 10 años. Entonces empezamos levantando todos los planos, preparando la documentación para poder encontrar financiación, que este es otro de los problemas que tienen este tipo de obras, que son obras muy costosas, etcétera. Entonces, pues bueno, en este caso, tanto para la primera como para la segunda fase, conseguimos unas subvenciones muy potentes del Ministerio, del Ministerio de Fomento antes, y el MITMA, que gracias a su programa del 2% cultural, pues bueno, financia este tipo de obras. Entonces, tuvimos que, pues bueno, trabajar para diseñar la restauración en las fases, etcétera, que nos permitiera acceder a estas ayudas.
Pues Aitor, qué suerte es poder escuchar a alguien que sabe tanto de lo suyo, en este caso arquitectura, y además que está sumergido en proyectos tan interesantes y, diría, tan fundamentales también para la sociedad guipuzcoana. Nuestro patrimonio arquitectónico, artístico, religioso, cultural es nuestro tesoro y personas, si me lo permites, Aitor, como tú, sois nuestros protectores. Así que, Aitor, desde la diócesis solamente me queda decirte que es que ricasco. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado en este mediodía de COPE. Te mando un fortísimo abrazo y te garantizo que siempre que quieras, esta será tu casa para conversar y que nos sigas contando, pues bueno, todas las reformas, renovaciones, y no solamente ya de arquitectónica, sino casi de espíritu que lleváis a cabo, tanto tú como tu equipo. Aitor, mila esker.
Muchísimas gracias a vosotros, eskerrik asko por llamar, y ha sido un placer.
Eskerrik asko. Y gracias también a ti, querida amiga, querido amigo, por acompañarnos este mediodía. Nos volveremos a ver el domingo a las 10 de la mañana para repasar las noticias diocesanas de la semana. Y en el espejo, ya lo sabes, dentro de una semana. El viernes a la 1:30. Hasta entonces, mantente sano, feliz y en camino.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte por la pobre inocencia de la gente. That death will not find me, and
did alone, having done nothing. Solo, repito, adios. Que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado este ley que tiene que marchar. Vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia.